Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme. Gracias por iniciar la semana con nosotros cuando ya estamos en el último mes de este año ya. ¿Quién lo iba a decir, no? Diciembre 4. Empezamos a cerrar el año. ¿Cómo le fue? ¿Cómo piensa que le fue? Todos los años tienen sus retos, ¿no? Y hay algunos países que cierran con retos que parecen nunca terminar. Así pasen 10 diciembres, sigue el mismo reto. ¿A qué me refiero? Me refiero a Venezuela, ¿no? Venezuela, la oposición, el régimen de Maduro, elecciones, habilitación, acuerdos, tratados, grupos, sanciones. Y es cada diciembre que estoy aquí con usted, podemos repetir los mismos temas de Venezuela. Y siguen siendo los mismos del diciembre del año pasado y del antepasado. Y así nos vamos. Con sus variaciones, sus matices, sus personajes, cambian los actores de la oposición, pero no cambian los actores del régimen. Ahí sigue. Había fecha límite la semana pasada para hablar precisamente del tema de las habilitaciones o inhabilitaciones. El acuerdo de Barbados era muy claro, el gobierno de Estados Unidos también lo fue. En los últimos minutos de esa fecha límite, bueno, se da entonces una apertura, dicen, para que se pueda entonces, vía legal, pues llevar el trámite de lo que sería una impugnación a la inhabilitación, en este caso concreto de María Corina Machado. O sea, es decir, lo tendría que hacer a través del sistema de justicia del régimen. Y ahí es donde pues se complica la cosa si tomamos en cuenta que es esa justicia, entre comillas, la que inhabilitó a María Corina Machado. Que si es la Contraloría, que si es el Tribunal Supremo de Justicia, no importa. Son los mismos poderes que están bajo el control del régimen de Maduro y son esos mismos los que inhabilitaron a María Corina Machado. Entonces ahora se da esto en donde hablan de que pues vía legal se puede lograr entonces revertir el tema de la inhabilitación. Con procesos legales. La gran pregunta es si se va a dar dentro del mismo sistema de justicia que inhabilitó, va a haber algún resultado diferente. Es difícil creerlo, pero yo le digo algo, he aprendido mucho en este caso con María Corina Machado. Ha sido muy difícil creer la propuesta de María Corina Machado, pero cada vez avanza un pasito más y un pasito más y un pasito más. Así que creo que está la ventana de posibilidad que tendrá que ver también con la presión del gobierno de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la comunidad internacional en sí, ¿verdad? Y además, bueno, les dan aquí una lección a Nicolás Maduro y todo su grupo con esto que hicieron el fin de semana, que fue pues la señal más clara de que ya no están donde quisieran, ¿no? Vamos a hablar de todo eso, por supuesto, de las posibilidades, de las vías legales, por dónde sería, etcétera, todo lo que estábamos platicando. Y también voy a tener una entrevista con, le digo, todavía flamante, porque tiene muy poco tiempo en el cargo, con el canciller de Perú. Vamos a hablar con él. Tiene que ver, por supuesto, con la política nacional, pero también en parte, como es canciller, con la política internacional. Eso que incluye pues, Venezuela, incluye Bolivia. Hay algunas ideas muy interesantes que tuvo en el pasado, no sé si las siga teniendo, que son un tanto cuanto radicales. Vamos a preguntarle si las mantiene y esa sería la política entonces de relaciones exteriores de Perú. Son los dos temas y vamos a iniciar, si le parece. Ha Así le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta para el primer tema, Conclu VZLA, el ex de elecciones, con la esperanza de que lleguen y lleguen ya. Conclu VZLA, el ex. Esa es la etiqueta. Por favor, sus comentarios con la etiqueta Conclu VZLA, el ex. A mi cuenta en Twitter, @soyfelrincón o X, ahora, ex Twitter, ahora X. @soyfelrincón en X, @soyfelrincón y en Threads, F del Rincón, que es la misma de Instagram. F del Rincón en Threads y en Instagram. A ver, fíjese, esta frase es maravillosa, me la resaltaba Julián Zamora, mi productor, el día de hoy, esta mañana, ¿no? Me decía, esta frase es maravillosa. La soberanía se ejerce, no se consulta. Maravillosa frase, ¿eh? Qué manera de resumir. La soberanía se ejerce, no se consulta. Estas son las duras palabras con las que reacciona María Corina Machado a esto que le decía yo que fue un chiste, porque fue un chiste, del referéndum este que realizó el régimen el domingo pasado en Venezuela. ¿Por qué digo un chiste? Porque hay evidencia de que no hubo participación. María Corina Machado, la ganadora de las primarias de la oposición, se refería a esa consulta a la que convoca el régimen de Maduro en relación con la zona en reclamación con Guyana, conocida como el Esequibo. María Corina calificó el referéndum como un invento inútil y dañino a los intereses de Venezuela. Y que lo que ahora corresponde presentar es una defensa impecable ante la Corte Internacional de Justicia para demostrar que el Esequibo es de Venezuela. Sin embargo, ya el 1 de diciembre la Corte Internacional había fallado a favor de Guyana en un recurso que presentó contra el referéndum. Los medios en varias partes del mundo destacan lo que ya le digo yo. La jornada esta del fin de semana. Sobre todo lo que le decía yo, los reportes de centros de votación desiertos, completamente vacíos. Está en la prensa internacional, ¿no? Fiasco electoral del chavismo. Así dice el Clarín, que es argentino. Fiasco electoral del chavismo. Participación de los votantes en el referéndum venezolano, pues ya ahí está la fotografía, ahí está el artículo. Hay otro medio digital, por ejemplo, Efecto Cocuyo, publicó una nota titulada "El referéndum que tuvo más cobertura que participación". Ese sí les dio duro, ¿no? Tuvo más cobertura que participación, aludiendo a la casi inexistente afluencia de personas ejerciendo el voto. El País de España, vámonos internacionales entonces, del otro lado del charco. También reporta la ausencia de filas y la falta de afluencia masivas de votantes en esta consulta, que según información del régimen tuvo un 50% de participación, según información del régimen. El periódico también afirmó que la consulta eleva la tensión con Guyana, que eso es muy cierto, ¿no? El diario británico The Guardian dijo que la asistencia había sido mínima y que el referéndum fracasó porque los venezolanos se quedaron en su casa. No quisieron ser consultados o participar de la consulta. El Mundo de España editorializa con un titular que apunta a que Maduro se atribuye una victoria sin credibilidad. Bueno, y la participación. Le digo, esa participación es de las cifras del oficialismo, hombre. Ajeno a estas visiones, Maduro aseguró que ahora se preparaba para una poderosa etapa en la disputa con Guyana tras conocerse los resultados del referéndum. El cuestionado presidente dijo que tenía un plan para recuperar los derechos históricos que Venezuela dice tener sobre el territorio del Esequibo. Osmar Hernández, por supuesto, está en vivo, está en Caracas, sabe todo lo que pasa en Venezuela, es testigo de primera mano y por eso me enlazo siempre con ella, porque me encanta escuchar sus reportes y la verdad de la verdad, ¿no? Esto es lo que nos da Osmar. ¿Cómo estás, Osmar? Buenas noches.
Fernando, buenas noches, gusto en saludarte. Justamente este domingo estuvimos realizando recorridos por la capital venezolana y pudimos constatar pues muy poca afluencia de electores, al menos en esos centros que visitamos, entre ellos el Liceo Andrés Bello, que es considerado el centro de votación modelo en la capital venezolana porque es el que tiene mayor número de mesas de votación y mayor número de electores. Cuando eran las 5 de la tarde había participado solo el 18% de los electores asignados a ese centro de votación, esto dicho por los propios miembros de mesa que le confirmaron a CNN. Aún así, después de las 6 de la tarde, cuando se anunció la extensión de la votación, los centros seguían abiertos porque, según informó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, había largas filas. Estuvimos allá un buen rato y pues no asistieron pues muchos votantes, muy pocos y muy esporádicos. También es importante decir que pues esto contrastó con el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral en primer término, porque resultó confuso ese primer boletín en el cual no se habló de cifras de abstención, tampoco de porcentaje de actas escrutadas, no se habló del número de votos, sino de porcentaje en cada una de las 5 preguntas planteadas en el marco de esta consulta, y se habló de 10.500.000 votos, no electores, sino votos. Esto pues hizo que muchos analistas dijeran, bueno, no tenemos la información completa para poder brindar un análisis. Entonces, nuevamente, este lunes, el presidente del Consejo Nacional Electoral pues insistió en las cifras, las replanteó, ya habló de más de un 98% de la transmisión, y pues hablaba de 10.400.000 electores que habrían participado. Habla de 100.000 menos del número que refirió este domingo, pues aún no habló tampoco de las cifras de abstención, que es uno de los datos que pues muchos analistas se preguntaban para poder presentar su análisis de lo que fue la jornada en general. Otro de los puntos que generó debate fue que Nicolás Maduro cuestionó que algunos medios refirieron lo que había sido la opinión de distintos juristas, entre ellos Germán Escarrá, que es un jurista que forma parte de la, es diputado y forma parte de la Comisión de Defensa del Esequibo, que fue la que impulsó que se realizara el referendo, y él decía que se trataba de un acto, este referendo consultivo, no vinculante, pero sí que legitimaría el proceso. Sobre esto, esto fue lo que dijo Maduro.
Nosotros lo que vamos es para adelante. Este referéndum es vinculante y acato el mandato del pueblo. El mandato popular es sagrado. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y ayer se manifestó, 3 de diciembre. Y ese es el rumbo que como jefe de Estado tomaré en todas mis acciones y en todas nuestras acciones de aquí en adelante.
También hubo un pronunciamiento por parte de Estados Unidos en el cual aseguraron que no es mediante un referendo que se va a resolver este histórico, pues esta histórica disputa territorial entre la República Cooperativa de Guyana y Venezuela, pero también habló de asuntos pendientes a los cuales se había comprometido el gobierno venezolano con Estados Unidos en el marco de las negociaciones entre gobierno y oposición. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.
I will say that we support a peaceful resolution of the border dispute between Venezuela and Guyana. The 1899 award determined the land boundary between Venezuela and Guyana should be respected unless or until the parties come to a new agreement or a competent legal body decides otherwise. So we would urge Venezuela and Guyana to continue to seek a peaceful resolution of their dispute. This is not something that will be settled by a referendum.
Can I stay in Venezuela? Yeah. The statement that you issued late Friday about the sanctions relief in Venezuela. Has there been any determination yet on whether Venezuela is actually, the Maduro government has gone ahead with its part of the bargain in this, and whether the U.S. is going to go ahead with sanctions?
So they have not gone through with their part of the bargain. There are two additional steps that we want to see them take. We want to see them release political prisoners, and we want to see them release wrongfully detained Americans. That was part of the framework agreement that we had that we had come to with them. They have not carried out they're part of the agreement. We urge them to do so, but at the same time, we are considering the matter and will suspend some of the sanctions relief that we put in place earlier this year if we determine that adequate progress to the commitments they made to us have not been made.
Según el Consejo Nacional Electoral, las 5 preguntas planteadas en esta consulta fueron contestadas de forma afirmativa por los electores con más de 90%. Y escuchábamos al presidente Nicolás Maduro decir que este es el mandato del pueblo y eso marca lo que serán las estrategias del gobierno. Sin embargo, no se conoce en detalle cuáles van a ser las acciones a seguir, cuáles van a ser los pasos de Venezuela para resolver este diferendo histórico con Guyana y que pues involucran un territorio que es rico en petróleo, gas, diamantes y oro. Fernando.
Sí, claro, por eso es que hay tanto interés, ¿no? ¿Qué vías hay? Pues ya hay una resolución, entonces muchos están preocupados que pueda ser una vía militar, ¿no? Que también es un gran distractor. En fin, hay mucha especulación al respecto. Nosotros no podemos saber cuáles son, pero vamos a estar pendientes para reportarlo. Osmari, te mando un abrazo. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches. Era Osmari Hernández desde Caracas. Hablemos de esto, pero hablemos también de la del mecanismo, como dice Blaire, ¿no? Blide. Del mecanismo que ya finalmente se da en los acuerdos de Barbados para la habilitación, o no, bueno, no para la habilitación, la revisión de la inhabilitación. Eso sería lo correcto. Hablemos con mi invitado, si le parece. Y así le doy la bienvenida entonces a Asdrúbal Aguiar, exministro de Relaciones Interiores, exgobernador de Caracas, docente universitario y actual secretario del Grupo IDEA, que nos acompaña desde aquí, desde Miami. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar aquí.
Estimado Fernando, gracias por tu invitación y poder conectarme contigo nuevamente, ¿no?
Al contrario, es un placer recibirlo aquí, por supuesto es un lujo tenerlo para hablar de estos temas. De entrada, bueno, nos queda claro a todos que la consulta esta del oficialismo no resultó en nada favorable. Creo que al contrario, los hizo quedar bastante mal. Pero el tema aquí es, ¿hacia dónde cree usted que va todo esto? ¿Hay preocupación y especulación de que se trate de una movida? Por supuesto hay interés en el Esequibo, ¿no? Por el tema de recursos naturales. Pero además de una movida que pudiera incluso evitar las elecciones. ¿A qué me refiero? Una acción militar contra Guyana por la recuperación del Esequibo, esto le daría tal vez al régimen de Maduro la excusa de poderse quedar en el poder por una eventual guerra, vamos a decirlo así, y evitar las elecciones, ya que ha tenido tanta presión por parte de la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué piensa usted?
Yo tengo la convicción, Fernando, de que esto es un ejercicio retórico y virtual con efectos netamente internos. El golpe que recibió Maduro a raíz de las elecciones primarias que definieron el liderazgo opositor en Venezuela ciertamente lo mantiene descolocado. Me han hablado de la posibilidad de, bueno, una acción militar de Venezuela frente a Guyana. Me pregunto yo, ¿cuál fuerza armada va a tomar esa acción cuando no ha sido capaz de preservar el territorio nacional que hoy en día está fragmentado, el que no está en debate, y está dividido entre grupos de la guerrilla, actores externos, grupos cubanos? O sea, cada quien tiene su pequeño feudo dentro de lo que fuese la geografía de la República de Venezuela. Así que esto es un asunto netamente interno. Es cierto, y esto hay que decirlo, que cuando la Corte Internacional de Justicia convocó a Venezuela en el año 20 para informarle justamente sobre la decisión que se había tomado de conocer el diferendo entre Guyana y Venezuela, Delcy Rodríguez, de modo puntual, les anunció que ellos no podían seguir adelante sin una consulta popular. Ciertamente que esto es una cuestión que no tiene ningún tipo de asidero, porque lo decías bien tú en tu introducción, la soberanía nacional, por razones constitucionales, se ejerce, no se consulta, no se debate. Y en este caso, incluso claro, el referéndum consultivo que se convocó no tiene carácter vinculante. Se dice ahí en el artículo 71 de la Constitución que se le podrán consultar al pueblo sobre temas de importancia nacional. Pero viene la pregunta, el pueblo ya fue consultado. ¿Cuándo? En 1966, cuando se aprobó el Acuerdo de Ginebra por parte del Congreso de la República, que era representante de la soberanía popular, y allí se fijaron las reglas a las que tenía que someterse Venezuela y Guyana para resolver la diatriba que tienen sobre el laudo arbitral de 1899. Y en esa nos encontramos. La gran pregunta, ¿va a zafarse Maduro del Acuerdo de Ginebra de 1966, que es la única bala de plata que le queda a la República para tratar de intentar defender su fuerza histórica y soberana sobre el territorio Esequibo? Eso es lo que va a hacer él como consecuencia de esta consulta popular. Bueno, habrá que ver qué pasa en el camino, ¿no?
Me parece, y usted me dice, don Asdrúbal, si está de acuerdo. Lo estaba escuchando con el tema de la retórica, que es meramente retórica. Yo creo también que aquí hubo un error de cálculo gravísimo por parte del régimen. A ver, vienen de querer demostrarle a la oposición que es el pueblo, ¿no? Como lo llama Maduro, que su pueblo está con él. Pensaron que la consulta les podía dar números que le hicieran competir de alguna forma a lo que convocó o logró convocar la oposición, en este caso María Corina Machado, para demostrar de alguna forma cierto músculo. Y no tanto el tema del Esequibo, ¿no? No, sino más bien una muestra de músculo en cuanto a convocatoria para poder de alguna forma contrarrestar el fenómeno, porque fue un fenómeno lo que se vio con la oposición en la elección precisamente de María Corina Machado. Le salió el tiro por la culata. Creo en parte que este era también un trasfondo que buscaba el régimen. ¿Le parece que es una correcta apreciación también este show? Porque fue un show lo que montaron. Dígamelo después de la pausa, si le parece, don Asdrúbal. Tengo que ir a corte comercial, pero regreso para escucharlo de inmediato. Estoy de vuelta con Asdrúbal Aguiar, exministro de Relaciones Interiores, exgobernador de Caracas, docente universitario, actual secretario del grupo IDEA. Me acompaña desde Miami. Y le decía, otra de las lecturas que hacía yo con mi equipo y que hacen otros periodistas y analistas, es que también era como que la oportunidad para el régimen de tratar de mostrar algo de músculo en cuanto a convocatoria, pues dado el éxito de la convocatoria que tuvo la oposición, ¿no? En este show que montan con lo del Esequibo. ¿Usted también le daría esa lectura a don Asdrúbal?
Sí, en un doble plano. En primer plano, el primer plano obviamente tenía que ver con la urgencia del gobierno para tratar de mostrar fuerza, todavía capacidad de convocatoria y de movilización nacional, utilizando un tema ciertamente de mucha sensibilidad para el país, pero las cuentas no le dieron, fue un total fracaso. Pero en el otro plano también Nicolás Maduro quiere borrar la historia más reciente. En el año 2004, ahí está el documento presidencial, la nueva etapa, el nuevo mapa estratégico de la revolución bolivariana, que lo elabora Hugo Chávez después de su referendo revocatorio. Allí dice textualmente: hemos tenido una controversia con Guyana que no se va a resolver ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Pero nos interesa Guyana como aliado para la estrategia geopolítica que estamos armando para tratar de derrotar al hegemón roísta en América Latina para poder enfrentar a Estados Unidos. Y fue esa justamente la razón por la cual el chavismo y el madurismo abandonaron totalmente todo esfuerzo para tratar de debatir en esta materia. Hay otro aspecto que es central que tiene que ver con esto. ¿Qué va a hacer Nicolás Maduro con los resultados de su referendo fingido, virtual, artificial, creado? ¿Va a dejar de acudir a la Corte Internacional de Justicia en contra de la tesis histórica de Venezuela? Porque esta es la otra parte que él, por falta de memoria, por ignorancia o por desviaciones ideológicas, no quiere aceptar. La tesis de ir a la Corte Internacional de Justicia es una tesis venezolana, esgrimida en 1966 durante las negociaciones que llevó Venezuela con Inglaterra antes de la independencia de Guyana. Y quien se resistía a ir a la Corte Internacional de Justicia era fundamentalmente la colonia de la Guayana Británica y la Gran Bretaña. Al final, el secretario general de Naciones Unidas, autorizado por el Acuerdo de Ginebra, que lo firmó Venezuela, que es justamente la única bala de plata que tenemos para la defensa de nuestra reclamación histórica, tomó la decisión de que la cuestión tenía que resolverse en la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué razón? Porque transcurrió desde 1966 hasta el presente un tiempo sin posibilidad alguna de entendimiento ni de negociación con Guyana. Y dice el acuerdo: Si no hay una solución práctica y satisfactoria, nos queda otra alternativa que ir a la vía judicial. Y en ese tramo nos encontramos. Venezuela tiene el deber de acudir a la Corte, presentar sus argumentos ahora en el año 2024, porque la Corte también le dijo a Venezuela, si usted viene o no viene a estrado, si se mantiene en rebeldía y en contumacia, independientemente de su comportamiento, nosotros tomaremos una decisión sobre si es nulo o no el laudo arbitral de 1899.
Y es tal y como lo dice María Corina Machado, bueno, pues una estadista, ella tiene claro cuál debería ser el camino. Y por supuesto, siendo un tema tan sensible, pensaron que iban a tocar una fibra, ¿no? Iban a buscar la reacción emocional de muchas personas, porque estos temas, obviamente,
Fernando, te cuento como dato histórico esto. En 1966, que era el momento crítico para Venezuela, porque ciertamente, en términos prácticos, estaba perdido el Esequibo con el laudo arbitral. Esto fue una obra milagrosa de los presidentes Rómulo Betancur y Raúl Leoni y de sus cancilleres Marco Falcón Briceño e Ignacio Iribarren Borges. Pero ellos en aquel momento decían, caramba, nos preocupa que la opinión pública venezolana, a pesar de este milagro, la firma del Acuerdo de Ginebra con Gran Bretaña para poder volver a debatir sobre el tema, no tengan una sensibilidad nacional con relación a esta cuestión. Me pregunto yo si en aquel momento eso se planteaba. Hoy en día, que la nación venezolana, para decirlo figuradamente y metafóricamente, se encuentra justamente en las selvas del Darién, desperdigada, deshilachada,
claro,
fracturada.
Claro.
¿Cómo hace uno cuando ve en el propio territorio la casa común que sí controlamos, sí, despedazada y repartida entre distintos actores externos? ¿Qué grado de sensibilidad puede realmente concitar hoy el tema del Esequibo?
No, sí, no, estoy completamente de acuerdo con usted. El tema de soberanía, desgraciadamente, se ha diluido entre tantas cosas que pasan en Venezuela y sobre todo con el éxodo masivo, ¿no? El éxodo masivo, la gente dejó precisamente ese sentido de pertenencia con tal de buscar oportunidades nuevas, un éxodo masivo histórico, sin precedentes, y se pierde identidad, se pierde soberanía, los intereses y las prioridades son otras completamente. Don Asdrúbal, es un placer escucharle, de verdad se lo digo, disfruto tanto escucharle con el conocimiento y la capacidad que lo voy a invitar mucho más seguido, si usted me lo permite. Ahora me tengo que despedir, pero de verdad ha sido un agasajo tenerlo en el programa.
Muchísimas gracias, Fernando, a ti. Sí, sí.
Un placer, de verdad se lo digo. Don Asdrúbal Aguiar, que de esos invitados brillantes, me encanta además contar con su confianza. Asdrúbal Aguiar, exministro de Relaciones Interiores, exgobernador de Caracas, docente universitario, actual secretario del Grupo IDEA, me acompañó desde Miami y ya que me dijo que sí, pues pronto lo volverá a ver aquí como invitado. Nos da mucho gusto. Voy a marcar pausa, regreso. Voy a irme ahora a Perú. Tengo como invitado al canciller flamante, si quiere todavía, de Perú, Javier González Olaechea. Estará aquí en Conclusiones al regresar. A ver, vamos a hablar del tema de Perú. Es Javier González Olaechea, mi invitado. Él asumió el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de Perú hace poco, en noviembre, el mes pasado. Esto después de qué? De que su antecesora, que era Ana Cecilia Gervasi, sufriera un revés diplomático. Fue una visita a Washington, donde la presidenta Dina Boluarte confirmó públicamente que estaba una reunión ya programada con el presidente Joe Biden aquí en Estados Unidos. Pero el encuentro no se dio, según información oficial, con el protocolo que caracteriza las reuniones bilaterales. Es decir, sentaditos uno a uno, como usted lo ve en la prensa normalmente, el presidente Biden y el otro hablando, etcétera, ¿no? Pero dijeron que fue porque quedaron cortos los tiempos. Esa fue la justificación que dieron. Gervasi, la anterior ministra, defendió esta información presentándola al Congreso como verás, esto fue lo que ocurrió y ya está, no fue ninguna falta de planeación, además fue falta de tiempo, ¿no? Pero bueno, quedó fuera, González Olaechea entonces entra al relevo, tiene más de 20 años de experiencia como alto funcionario de las Naciones Unidas, también asesor de varios ministros, y hoy es mi invitado aquí en Conclusiones, vamos con él. Le doy la bienvenida entonces al ministro de Relaciones Exteriores de Perú, el canciller Javier González Olaechea Franco, quien me acompaña. Canciller, gracias por esta entrevista. Bienvenido.
A usted, buenas noches, señor del Rincón. Gracias a usted.
Qué amable, gracias por acompañarme. Oiga, reunión reciente con el secretario de Estado, Anthony Blinken. ¿Cómo le fue? ¿Cuál fue el motivo? Cuénteme un poco.
El motivo, dentro del marco de la cumbre de San Francisco, de la reunión de las 21 economías de APEC, era estrechar aún más las relaciones entre Estados Unidos y el Perú, que se califican como una sociedad estratégica. Y la idea central era auscultar las posibilidades entre ambas partes para encontrar puntos de coincidencia, de acción inmediata en esa cooperación que nosotros valoramos mucho, porque somos un país, al igual que Estados Unidos, que privilegiamos la libertad y la democracia.
Por supuesto, este es un primer contacto dentro del marco de APEC, pero hay muchos temas pendientes en el Perú que tienen que ver precisamente con el ámbito internacional. Y yo no le digo que sus ideas sean radicales, pero llaman la atención. Por ejemplo, en alguna ocasión usted decía sobre el tema de Bolivia, cerrar las fronteras con Bolivia, ¿no? ¿Sigue pensando igual, por ejemplo, con el tema de Bolivia?
Usted lo ha dicho con toda claridad en alguna ocasión y en los momentos más críticos, cuando el Perú sufría, por así decirlo, problemas en la frontera, y entonces yo consideré que podía ser oportuno en esa oportunidad, en ese momento, de tomar medidas como las que usted menciona. ¿Es correcto? En esa oportunidad, ratifico.
Bien, entonces, pero ahora ya no, o sea, ahora en este momento ya no sería cerrar las fronteras con Bolivia, ya no representa un peligro. Digo, Bolivia está sumamente inestable. Usted vio hace poco lo de los incendios, que fue desastroso. Hay un enfrentamiento importante entre el presidente y Evo Morales. No creo que la situación haya cambiado mucho en ese sentido, al menos a nivel país. Pero la frontera ha cambiado, ¿no cerraría entonces ya Bolivia la frontera con ella?
A partir del proceso democrático desde el 7 de diciembre y progresivamente, el Perú ha ido tomando medidas preventivas en el sur con todas las capacidades del Estado a los efectos de asegurar una vinculación, por así decirlo, sin mayores problemas. Y estamos en camino progresivamente en esa orientación, y hoy por hoy no es una amenaza latente.
¿Tiene usted comunicación vía diplomática con el gobierno de Luis Arce? Es decir, ¿todo esto se está manejando ya a nivel Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores o aún no?
Nunca se rompieron las relaciones diplomáticas con Bolivia. Lo que se hizo en su momento fue quitarle una cierta densidad a esas relaciones, de manera que lo que estamos haciendo es un diálogo fructífero de baja intensidad.
Un diálogo de baja intensidad. ¿Sería lo mismo con México, o ahí sí no hay ninguna comunicación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador después de todos los ataques que ha hecho contra el gobierno de Dina Boluarte?
Yo diría que las expresiones del señor presidente de México no solamente han sido contra la gobernante constitucional del Perú, sino contra un país hermano. Y las relaciones actualmente son de bajo nivel, pero paralelamente, y esto hay que subrayarlo, los flujos comerciales y las inversiones, y sobre todo las relaciones económicas entre inversores peruanos y mexicanos, y viceversa, están a su máximo nivel.
¿En algún momento se pensó en romper completamente relaciones con México? Cosa que yo aplaudía, porque me parece que fue una injerencia terrible, además de no querer cumplir con compromisos que se tenía por parte de México con Perú. ¿Y esto ha cambiado de alguna forma?
El Perú históricamente nunca ha roto de manera radical relaciones diplomáticas. Cuando digo nunca, es, digamos, se puede relativizar un poco, pero en los últimos tres, cuatro quinquenios que yo recuerde, no se han roto relaciones diplomáticas. Lo que se ha hecho es bajar el nivel de representación. Y en el caso de México es lo que ha sucedido, por cuanto retiramos, el gobierno del Perú retiró a su embajador en México y pidió la salida del embajador mexicano en el Perú.
Y esa situación no tiene para cuándo cambiar, ¿no?
Bueno, el primer paso esperaríamos que lo dé el gobierno de México, pero claro, como todas las relaciones bilaterales, uno tiene que dar un primer paso, la contraparte da alguna señal de acercamiento y progresivamente los equipos de las cancillerías respectivas van reconstruyendo un hilo o un tejido que la verdad que lamentamos mucho los peruanos porque somos pueblos hermanos, hay una vieja vinculación no solamente de identidad cultural sino de amistad y la situación es esa y posiblemente en el corto plazo no tienda a mejorar.
Pues no creo que vaya a mejorar mientras esté Andrés Manuel López Obrador. Yo le recomendaría que si van a esperar, espere sentado, canciller, porque entre las elecciones y Andrés Manuel sigue ahí y después no sé, viene si quien gane, depende quién gane, no sé si se restablezca completamente la comunicación. Voy a marcar pausa. Quiero regresar para hablar con usted de algo que ha sido noticia a nivel internacional, muy mal visto, por cierto. Lo califican como xenofobia contra los venezolanos. Usted sabe de qué le hablo. Tuvo que ver precisamente con un partido de fútbol y cómo se manejó el tema de la verificación de documentos para que pudieran entrar al estadio. Y obviamente pues fuera una requisa, una redada de documentación migratoria también para que pudieran los venezolanos ir a ver a su selección. ¿Cómo lo califica usted? Los acusan de xenofobia contra los venezolanos. Dígame cuál es su punto sobre esto al regresar. Es Javier González Olaechea Franco, que es ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Ya vengo. Estamos de vuelta, estoy con Javier González Olaechea Franco, ministro de Relaciones Exteriores de Perú, y le preguntaba algo que dio vueltas a nivel internacional, el titular de lo que muchos calificaron como xenofobia contra los venezolanos por este partido de fútbol de las elecciones y la verificación de documentos y cómo se manejó el tema para poder entrar al estadio. Yo le pregunto, ministro, ¿cómo lo califica usted? ¿Qué diría a aquellos que señalan esto como un acto de xenofobia en contra de venezolanos? ¿Y por qué aplicar este procedimiento tan particular en el partido y en la entrada al estadio?
Y mire, señor del Rincón, el Perú es un país que tradicionalmente ha recibido con brazos abiertos a una cantidad muy importante de migraciones desde el siglo XIX. Hemos acogido ingentes cantidades de población china, de población japonesa, de población italiana y así sucesivamente. Y abrirle las puertas hace unos 6 o 7 años a casi 1 millón, tal vez a más, de venezolanos ha sido un acto de generosidad extrema, de forma que es difícil, por no calificarlo de otra manera, decir que el Perú o los peruanos somos xenófobos. Lo que sucedió en el Estadio Nacional es parte de la dinámica de cualquier control que se produce actualmente en un acto masivo. Le cuento, por ejemplo, el último partido de fútbol fue una de mis hijas y también le pidieron identificación. Y en el caso de los venezolanos, en el partido que usted se refiere, no ha habido detenciones, no ha habido intervención policial. De manera que Ha habido sucesos muy, muy, digamos, muy individuales que tampoco llegaron a actos de violencia. De manera que si hiciéramos un símil con lo que sucede en un estadio de Inglaterra entre los entre unos y otros que juegan por una copa, bueno, diríamos que somos un país que en materia de deporte casi emblemático. Comparemos un poco, de manera que lo que ha sucedido no ha pasado a mayores, y en todo caso la policía no intervino deteniendo a ningún venezolano.
Era necesario escucharle a usted, sobre todo encargado de la política internacional del país, y también que se le diera un espacio de respuesta, ¿no? Porque creo que la respuesta no se había dado así desde el mando o el cargo más alto con respecto a la política exterior, y que darle la oportunidad, por supuesto, de hacerlo, ministro. Tengo que despedirme por hoy. Le prometo que voy a volver con usted más adelante, ya que tenga también un poquito más de tiempo en la posición, que seguramente le vendrán muchas más complicaciones, pero le agradezco que haya decidido hablar conmigo esta noche.
Por supuesto que sí, en cualquier momento a su disposición. Buenas noches y gracias a su audiencia.
Qué amable, qué amable. Al contrario, gracias a usted, ministro. Javier González Olaechea Franco, ministro de Relaciones Exteriores de Perú, me acompañó. Y ahí tiene tres temas que eran fundamentales que había que hablar. Ahí tiene respuestas: el tema México, el tema Bolivia y el tema Venezuela. De entrada, en un cargo muy importante por la situación peruana, pero también muy reciente para el ministro González Olaechea, que arranca con esto. Y vaya que le dejaron tarea, Soy Fernando del Rincón para decirle, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Gracias, buenas noches.